Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos todos los del flexo, estamos haciendo recopilación, balance, contenidos, y también ha llegado el momento de los agradecimientos, porque teniendo a tantas personalidades diversas, teniendo a luminarias del pensamiento, del sentido común, ¿cómo no podíamos, llegado a este punto del año, a 27 de diciembre, estamos estrenando un día en la noche, como hacemos habitualmente, cómo no podíamos reconocer el talento que nos rodea, el talento que tenemos la fortuna de compartir con ustedes y que está representado en personalidades como las de Manuel Curao? Manuel Curao, flamencotario, que nos acompaña y que nos distingue con anécdotas, con historias de los flamencos y de la propia vivencia histórica de un personaje singular como es el propio Curao, que no solo habla de flamenco, habla de lo que le va pasando y de lo que nos va pasando, como el análisis que hizo sobre la Navidad. ¿Cuándo empieza realmente la Navidad? ¿Cuándo empieza la Navidad, que se va prolongando en los meses, ya no de víspera, ya no en noviembre, ya no en octubre, sino ya directamente desde julio? Escuchemos a Manuel Curao. El 20 de octubre estaba yo en Cádiz, salía de un bar que se llama Bulabi. Usted se preguntará, ¿qué significa Bulabi?
Pues sí.
Bulabi significa buscarse la vida, porque el camarero se fue de otro lado. ¿Y cómo le pones al bar que vas a abrir? Bulabi. ¿Qué significa Bulabi? Buscarse la vida. Claro, que suena muy rotundo, parece un buen eslogan, sí. Pero Bulabi, ¿qué es Bulabi? Buscarse la vida. Bueno, pues buscarse la vida, salí yo de Bulabi. Y ya estaban el 20 de octubre, ya estaban puestas las luces de Navidad en Cádiz. ¿Cómo le sienta a usted ya este periodo inconcreto que se va expandiendo prácticamente hasta las faldas de agosto, hasta que se va Melchor, Gaspar y Baltasar?
Esto es un desgobierno, hombre. Hombre, a mí ya no me afecta tanto, pero sí me preocupa mis hijos, porque yo ya sé cuándo es Navidad, pero el niño que se está educando ahora, ¿qué sentido del calendario natural, biológico, incluso climatológico tenemos?
Es un disparate.
Pero es que empiezas por los alimentos. Mire usted, la época del tomate es esta. Pues cuando se acaba esa época ya no se come tomate, nos pasamos a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Sandías en enero, esas sandías, ¿dónde vienen? ¿Dónde han estado?
Sí, sí, sí.
Pues esto es igual. Yo entiendo que lo de las luces es que el que trae las luces tendrá tanto trabajo que las va poniendo conforme... Oiga, las luces de Navidad... Como ya todos los pueblos, los barrios tienen luces,
sí.
Claro, las luces no son infinitas. Traigan usted tres trailers de... Ni el que las transporta, ni el que las hace, ni el que las pone, las puede poner a simultáneo en los tiempos en que habría que ponerlo, ¿no?
Sí, sí.
A primero de diciembre, digo yo, ¿no? Bien. Puente de la Inmaculada, por ahí, ¿no? ¿Cuándo se ponía el Porta de Belén? Porque yo ya he hecho otra cosa igual.
Bueno, ¿no? Oficialmente el asunto empezaba con la lotería de Navidad, parecía que empezaba ahí, pero eso ya estoy hablando de hace décadas, porque bueno, vamos hacia no la víspera, sino la víspera de la víspera de la víspera.
Pero ¿y la lotería de Navidad en agosto?
Sí, bueno, es así.
¿Y si cae aquí?
Y si cae aquí, se anuncia de esa forma. Manuel Curao, desde luego, alguien al que hay que tener en cuenta, no solo para analizar cuál es la duración y hasta dónde debe primar el sentido común de la Navidad, sino también cuántos décimos hay que llevar. ¿Cuántos deberíamos de haber llevado para tener un sentido de la mesura? Y una pregunta que no tiene respuesta fácil: ¿cuánto dinero hay que tener? Porque el dinero, cuanto más se tiene, al contrario de lo que puede ser saciarse en bebida o en comida, cuanto más se tiene, más difícil es saciar el apetito del dinero. ¿Cuántos décimos lleva usted, señor Curao?
Pues quitando uno que lo tengo perdido, porque eso de a ver si toca aquí. A la gente que somos viajeros y que vamos a sitios recónditos muchas veces. El flamenco a mí me ha permitido conocer pueblos que si no llega a ser por el flamenco difícilmente hubiera conocido, porque no hay ningún motivo, en mi caso personal o familiar. Y hay una cosa que te puede crear un problema. A mí me lo ha creado, bueno, un problema. Todos los problemas fueron como ese. Y es que como empiezan a vender la lotería de Navidad acá en el verano, aprovechando, pues va uno a un sitio.
No tengo sueldo para tanto, claro.
No, pero además va uno a un sitio y a ver si cae aquí. Bueno, pues, y compra uno, empieza uno a comprar o a tener a disposición la lotería de Navidad en junio o julio. Y compré un décimo en un pueblo, no voy a decir cuál, vaya a ser que caiga, y no doy con él. Pero claro, al principio, bueno, estará por ahí, pero ya que se va acercando la fecha, empiezas a remover, ¿no?
Yo creo que está esto.
Sí, a mirar las pelotitas que cuando lavas un pantalón, por ejemplo, y no le has sacado el papel, a ver si tiene algún timbre del Estado, alguna reseña, ¿no? Y ya empieza a ser un agobio. Digo, ¿yo para qué compro lotería tan pronto, no? Si la lotería está ahí, no se va a acabar, ¿no? Pero claro, ¿cuándo voy a ir yo otra vez a ese pueblo?
¿Ha tocado usted algo alguna vez?
No, significativo no. Yo me conformo con la pedrea esa, con cosas así que te hacen ilusión, ¿no? Sí. Pero siempre vive uno gastando ese dinero antes de que incluso te toque.
El flezo es reflexión sin agujetas. Anda.
Estamos echando una noche deliciosa con ustedes, avanzando en el último tramo del año, 27 de diciembre, ¿cómo suena? 27 de diciembre de 2024, hay que decir la verdad, hay que hablar con palabras que suenen a lingotes de oro, y aquí Juan Herrera, en este mismo espacio, se ha ido fijando en algunos asuntos que son particularmente candentes, aunque el resto de opinadores, el resto de analistas, no se fijen como es debido en ellos. ¿Vivimos en la cultura de los sucedáneos? Parece que sí. Pero, claro, nadie reconoce, según Juan Herrera, el talento de los inventores de los sucedáneos. ¿Quién inventó, se pregunta Herrera, los palitos de cangrejo? ¿Quién inventó el engrudo que pasa por ser anchoa, o así se anuncia, anchoa de las aceitunas rellenas? ¿Quién inventó, por ejemplo, las gulas o determinado tipo de chocolate de una marca muy publicitada de bombones? ¿Quién inventó el jamón de York? ¿Quién inventó los chetos y las panteras rosas? Es el análisis sobre un mundo que nos rodea, un mundo que nos invade, el mundo de los sucedáneos, aquí visto por Juan Herrera Salazar.
Un día de estos estaba yo mirando una serie de cosas en un supermercado y de repente llegaron a mí los palitos de cangrejo. Y entonces dije, ¿esto qué es? Este producto, palito de cangrejo, ¿de dónde salen estos cangrejos? O sea, es el cangrejo que va al gimnasio, le cortan los brazos así un poco sesgados, y esto que como lo envasan, pero ¿esto qué es? Y entonces, bueno, empecé a preguntarme hasta enterarme de que efectivamente los palillos de palitos de cangrejo no son de cangrejo, son de un producto, digamos que de una imitación de pescado, un producto casi sintético, que la gente llama palitos de cangrejo, como podía llamar, porque te digo yo, San Juan Bautista. Pero lo cierto es que no es palito de cangrejo. Claro, esto, cuando que lo piensas bien, dices, claro, es que a lo mejor resulta que el sucedáneo se ha convertido en la esencia. Y lo que es, lo que antiguamente era lo que llamamos lo original, lo auténtico, lo puro, ahora resulta que es de mal gusto, es atrabiliario o es antiguo, y ahora lo que realmente interesa es el sucedáneo. Por ejemplo, de allí me fui rápidamente a la zona, digamos, donde están los encurtidos.
Hombre.
Y me topé con las famosas aceitunas rellenas y le pregunto al sujeto que las estaba vendiendo, oiga, ¿lo que hay dentro de esta aceituna es anchoa? Y el tío se me queda mirando como dice, hombre, anchoa, lo que se dice anchoa. Bueno, pero entonces, ¿cómo que lo que se dice anchoa? ¿O es anchoa o no es anchoa? Bueno, es una pasta. Bueno, una pasta, pero ¿una pasta de qué? Claro, si no es anchoa, ¿qué será? El otro no sabía decirlo. No sé, es una especie de puré que se hace con sobras de pescado. Claro, pero ya entramos en un terreno, en un barrizal, nunca mejor dicho. Porque claro, ¿qué es esa pasta que pues, parece, digamos, pasa como si fuera anchoa cuando realmente no se sabe lo que es? Pues es un enigma. De hecho, yo estoy esperando que Iker Jiménez dedique a esto un programa.
Juan Herrera Salazar, el inventor del hormiguero, el inventor de Humor Amarillo, el mejor guionista de la radio y la televisión de este país, que nos ofrece su talento y que nos ofrece además estos análisis tan, tan singulares. Ha abordado el palito de cangrejo, ha abordado el engrudo de las anchoas y ahora, claro, no puede evitar abordar la pantera rosa. ¿Realmente qué es un pastelito de pantera rosa?
Yo no sé exactamente qué puede ser lo que se llama pantera rosa. O sea, ¿eso qué es? ¿Es goma? ¿Es qué material es? ¿Es goma espuma? O sea, no, yo no sé exactamente qué material es. O sea, bueno, vamos.
¿Puede ser PVC?
No lo sé. Es mullido. Por ejemplo, si tienes hemorroides, te lo colocas ahí, semejante parte puede actuar como si fuera un aislante. Bien, pero no sé yo hasta qué punto eso es grasa, o sea, no sé si es azúcar hinchado, como si fuera el algodón de azúcar este prensado. No sé exactamente qué material es el que compone eso. Pero vamos, en definitiva, en eso hay que reconocerlo. La pantera rosa no activa. Pretende ser otra cosa.
Va por derecho. Soy una pantera rosa. No sé lo que soy una pantera rosa.
Sí, indudablemente. No es un sucedáneo.
Claro, no es una anchoa, que no es anchoa, ni un palito de cangrejo, no. Que no conoció al cangrejo.
Es una realidad espiritual.
Mixta.
Es una cuestión. Sí, entonces en ese sentido hay que reconocerles una habilidad. El problema es que no sabemos si meternos en el infierno o en el purgatorio. Tenemos esa duda. Ahí hay un problema de ¿dónde colocamos este producto? O sea, ¿cómo lo consideramos? Claro, pues este es otra de las dudas, porque a la hora de tener que clasificar este tipo de realidades, pues conviene saber si son presuntas, si son reales.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
En el flexo, en el año que se está acabando, que nos está empujando hasta el año 2025, este último tramo que vamos a aprovechar, vamos a disfrutar con ustedes. Hemos tenido a muchos escritores, a muchos ensayistas, porque este programa es más de ensayo que de novela, de temas de actualidad, análisis diversos. María Sancho Arroyo es una experta en arte, en subastas, que comenzó analizando la veracidad, la autoría de algunos cuadros. Ella es natural de Aragón. fue vinculándose con el mundo de las subastas, da clases en Estados Unidos, de hecho vive allí, vive en Washington, ha estado también en México, ofrece clases de enseñanza y también ofrece clases para aquellos que, siendo neófitos o absolutos ignorantes, como nuestro caso en el mundo del arte, podamos tentar para saber cómo funciona ese proceloso mercado del arte. Un mercado que es sorprendente en muchos casos porque tiene cotizaciones exorbitantes en piezas que en principio no lo parecerían, pero cotizan, y hay una tendencia expansiva en ese mercado del arte. María Sancho Arroyo ha publicado un libro en la editorial Deusto, estuvo con nosotros, fue una entrevista deliciosa que recomendamos, está a la mano en la radio a la carta de Canal Sur Radio, en el Flexo. Ella ha publicado Inversión o Pasión, una guía para navegar en el mercado del arte, y se nos viene a la cabeza aquella obra de teatro de Yasmina Reza llamada Arte, en la que tres amigos discuten sobre la compra de uno de ellos. Uno va a una casa de subastas y compra por una suma alta un cuadro que está absolutamente en blanco. Y a partir de ahí empiezan a discutir sobre lo que es arte, sobre lo que no es arte. ¿Es arte un lienzo en blanco? ¿Es arte una música que solo es silencio? Son disquisiciones que comentamos con María Sancho Arroyo, que también nos contó, claro, que la procedencia habitual de las subastas tiene orígenes comunes. Son las llamadas 3D, que son tanto en inglés como en español. La primera D es el divorcio. Claro, cuando hay una ruptura se difumina, se divide el patrimonio artístico y pasa a manos de los subastadores. También la D de defunción, claro, un coleccionista fallece, sus deudos quieren hacer líquido ese patrimonio y se pasa a vender. O la tercera D es la deuda. Si uno acumula deuda y tiene patrimonio, pasa a venderlo. Estuvimos hablando con Sancho Arroyo, María Sancho Arroyo, la escritora de Inversión o Pasión, una guía para navegar por el mercado del arte, en la editorial Deusto, y ella nos aclaraba que no es lo mismo enseñar a estudiantes de arte que a aquellos que efectivamente quieren tener una cierta brújula en el mundo de las subastas.
A ver, pienso que es muy diferente lo que quieren mis alumnos a lo que quieren cuando doy charlas con audiencias diferentes. Mis alumnos son futuros profesionales del mundo del arte. Entonces lo que quieren es entender exactamente cómo funciona, porque para ellos va a ser su profesión, su carrera. Pero también doy charlas en otras universidades y en otros centros, no solo en Estados Unidos, también en Madrid, en México, en muchos sitios. Y esas otras audiencias en realidad lo que quieren es ir a una feria, ir a una galería, disfrutarlo, hacer posible comprarse algo, pero entendiendo qué es lo que están haciendo. Porque la verdad es que el mercado del arte es muy diferente de otros mercados. Lo que acaba de comentar de la obra de Reza. ¿Por qué un lienzo en blanco, si lo compras en la tienda, que pueden ser 20 euros?
Claro.
Pero a lo mejor en una galería te están pidiendo 200.000 euros. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues eso no se entiende, realmente no tiene mucho sentido lógico. Entonces, eso es un poco lo que la mayoría de la gente quiere entender. Cuando va a una galería, a una feria y ve algo que le gusta, ¿cómo saber si lo va a comprar, pero está tirando el dinero o no está tirando el dinero? En el fondo, esa es la pregunta.
El Flexo de Paco Relleno.
El año que se va tuvo bajas notables. Una de ellas, en lo artístico, fue Quincy Jones. Quincy Jones, de larguísima carrera, un mago que produjo el disco más vendido de la historia, lo sigue siendo, el Thriller de Michael Jackson, pero cuyos orígenes se remontan a la mitad del siglo XX, con canciones como esta, Es mi fiesta, de Leslie Gore. Historia de una chica que va a celebrar una fiesta y su novio se va con otro. La letra dice: es mi fiesta y lloro porque quiero. Cry, I want you. Claro, hemos tenido libros y libros inquietantes y presencias que dentro de la sabiduría nos despertaban más y más interrogantes. Estuvo con nosotros Omar Atamlé, que publicó Esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad. Él es un científico de primer nivel, nacido en Granada. Es asesor jefe de Inteligencia Artificial e Innovación del Goddard Space Flight Center de la NASA, es decir, la NASA, y parece que se alcanzan las mayores cotas de popularidad científica. Omar trabaja en la NASA desde hace mucho tiempo, como decimos, nacido en Granada, estuvo vinculado a Estados Unidos prácticamente desde su infancia, es director de la estrategia tecnológica de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense, y tuvimos el privilegio en el Flexo de charlar con él, de tener una larga conversación y hablando de la inteligencia artificial, de la que él es conocedor, investigador y desarrollador. Y claro, hablando de cómo va a cambiar nuestra sociedad, cómo va a cambiar de manera radical, tajante, en los próximos años. Omar nos hablaba de los robots, pero no solo de los robots, sino de los robots con aspecto humano. ¿Cómo van a estar mezclándose, según las previsiones de los científicos, en un breve plazo de tiempo? Debemos estar inquietos ante esa llegada, porque plantea que esos robots humanoides estarán haciendo tareas de acompañamiento a viejos, por ejemplo, a gente que no tiene la posibilidad de ser atendida. Esa idea de la soledad que la mitiga un robot, ¿le parece saludable? ¿Le parece oportuna?
La combinación entre inteligencia artificial avanzada y el progreso que tenemos en los robots humanoides, que vamos a llegar a un tiempo donde sea muy parecido e incluso pueda ser que sea muy difícil distinguir un robot humanoide de una persona. Entonces estamos trabajando en términos electrónicos y técnicos y términos intelectuales con la inteligencia artificial. Incluso hay una tecnología nueva ahora que se llama inteligencia organoide. Entonces eso puedes, por ejemplo, convertir una célula madre y darle la epigenética específica y puede convertirse una cosa del cerebro. Entonces puedes hacer cálculos, por ejemplo, con esa inteligencia organoide en términos biológicos. Entonces, pueden ser también, contra más seguimos avanzando, que sean no solamente mecánicos y electrónicos, que tengan ámbitos que sean biológicos. Uh-huh. Y van a ser más parecidos a las personas, con mucho más capacidad. Un hombre o una mujer podría en el futuro, para darte un ejemplo, entonces comprar un robot de que quiera, puede elegir su apariencia física y podría ese sistema tener una compatibilidad, pero completa, con su personalidad.
Es Omar Atamlé, como decimos, investigador en la NASA de la inteligencia artificial, que nos da detalles sobre su libro Esta vez es diferente, cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad. ¿Y cómo va a afectar a todo este desarrollo de la inteligencia artificial a las relaciones personales? Va a haber, claro, relaciones que vayamos a mantener directamente con la inteligencia artificial, ya lo estamos haciendo, pero va a crecer esa relación de manera exponencial, y también con robots que van a atender soledades o situaciones personales muy particulares.
Y la gente se sienta más atraída a tener una relación, a conversar, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial que incluso te puede entender a ti mismo y mejor que tú mismo entiendes a ti. Uh-huh. Y de ahí va evolucionando. Luego la última fase sería combinando inteligencia artificial avanzada con humanoides, que eso cambiaría el tejido completo de la sociedad. Y hay cosas que son muy positivas y cosas son muy negativas. Uh-huh. Positiva, por ejemplo, si hay muchos trabajos que pueden ser peligrosos, por ejemplo, entonces lo podrían hacer esos robots. Incluso, imagínate, una persona que tiene cuidado de una persona mayor, uh-huh, cuando está en el trabajo, puede, por ejemplo, hacer un clonaje de un robot que sea exactamente la misma apariencia, con su misma voz, con su misma característica, personalidad, sí, y tenga cuidado de esa persona mayor mientras que no está allí, por ejemplo. Claro. O imagínate, tú vas a la universidad y Newton, un clon de Newton, te da una clase de física. Pero al mismo tiempo, imagínate si puedes hacer un clonaje de un CEO, por ejemplo, y de una compañía grande, y diga cosas que afecten a la compañía. Sí. Entonces, son cosas que tienen ámbito positivo y ámbito negativo. Pero lo que te digo seguro es que el tejido de sociedad en 20 años va a ser muy diferente al que tenemos hoy. En 50 años va a ser mucho más diferente. Y cómo nos adaptamos, cómo evolucionamos como humanos, esas son cosas que tenemos que ver cómo van y cómo progresan.
Es el Flexo. Estamos compartiendo con ustedes el 27 de diciembre de 2024, recordando algunos de los contenidos de este programa a lo largo del año y recordando la conversación, extractándola con Omar Atamlé, que digo, es un científico puntero que ha publicado Cuando la inteligencia artificial trasciende a la humanidad, esta vez es diferente, y parece que efectivamente lo va a ser. Y él, claro, nació en Granada y no podíamos dejar de preguntarle por esta cuestión. Hay que decir que usted, que tiene una carrera internacional, es granadino, nació en Granada.
Sí, exactamente. Nací en Granada y de pequeño, como a los 5 años, nos fuimos de Granada. Pero seguía viniendo y visitando a la abuela, a la familia, de vez en cuando, pero sí, originalmente nací en Granada.
¿Y dónde está también hay mala folla, señor Omar? ¿O no? ¿Es una cosa exclusiva de Granada?
Eso es completamente de Granada. Tienen patente completo allí.
¿Cree que la inteligencia artificial va a afectar a la mala folla?
Pues puede ser que sea.
El Flexo de Paco Reyero.
Hemos tenido el privilegio de ir compartiendo con Juan Herrera a lo largo del año. Ha estado muy viajero, ha estado muy bamboleante Juan. Y ha estado también muy interesado en lo que pasó en Estados Unidos, que hubo un impacto con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a la Casa Blanca. Y Juan nos ha hablado en este tiempo de las cosas que nos han traído los americanos, como los americanos han traído, por ejemplo, el chicle, que en opinión de Juan es comer sin comer, como pasarse la servilleta varias veces pero no llegar ni al primer plato, vamos, ni al aperitivo, ni al pan o los donuts, que es ahorrar un espacio ahí en material alimenticio y tener un beneficio empresarial, el circo americano, las películas del oeste, los pantalones vaqueros, incluso el gesto del pulgar hacia arriba o la fiebre del sábado noche. Y claro, todas las civilizaciones tienen hallazgos, todas tienen imposiciones, y Juan se fija en esto, tanto que llega a vincular al Imperio Romano con el Imperio Estadounidense, el Imperio Romano que en opinión de Juan trajo la escoba derivada del casco de los romanos, de los centuriones, que en principio no tenía mucha utilidad en la cabeza, pero alguien, algún lumbrera, dijo, no, bájalo al suelo y ahí podemos barrer para tener la casa en condiciones. Son las cosas de Juan Herrera Salazar.
El cepillo de barrer. El cepillo de barrer fue una aportación que la llevaban los soldados en lo que es la parte de arriba, el casco, pero cuando ya esa especie de felpudo se lo sacaron del casco y lo pusieron en el suelo, porque claro, barrer con el casco era un poco incómodo, ya le pusieron un palo y ya con eso pues hemos llegado al nivel de civilización que tenemos ahora. Pero los americanos, realmente las aportaciones de los americanos son más vistosas, más notables. Por ejemplo, yo enseguidita que conocí a Bertín Osborne, dije, estas camisas para mí que no son de Jerez, estas camisas de cuadros con esta especie de fenefa de los pechos, estas camisas no son andaluzas. Y claro, ya no resultó que eran tejanas.
Sí.
Porque, claro, esa aportación la gente no lo valora, pero la camisa tejana es una camisa diferencial. Es una camisa que no tiene nada que ver con la guayabera que se utiliza por el sur. Esta es muy ceñida, es una camisa que se asienta sobre el pecho y es otra cosa, es otro tipo de camisa. Esto fue una gran aportación de los americanos, de las primeras que yo pude ver.
Juan Herrera y los americanos, Juan Herrera y los chicles y los donuts.
El chicle básicamente es comer sin comer, ¿no?
Sí, sí.
Es masticar sin avanzar, o sea, es un poco el quedarte en los preámbulos.
Una pérdida de tiempo.
Como si vas,
no llega.
Claro, es como si vas al restaurante y te pasas todo el rato limpiándote la boca con la servilleta, pero no avanzamos. ¿Entiendes? Entonces, como sucedáneo de la armónica puede valer, pero comer, no hay mucho que comer. Bueno, esto es una aportación que ahí lo dejo. Que para mí es un misterio cómo los americanos comiendo tanto chicle hay unos gordos tan desmesurados allí. Si coño, si comieran chicle, pero lo que pasa es que a lo mejor el chicle de ellos es de otro tipo, es un chicle de jamón.
Este análisis complementa uno que ya dejaste aquí en la noche, en el flexo, de la enormidad de las cocinas que están impolutas y que te supone igualmente una contrariedad. Claro, porque
¿sí?
El chicle es comer sin comer y sin embargo produce elementos,
gordos,
individuos de gran tamaño y tamaño desmesurado, pero la cocina igualmente sigue sin ser utilizada, está como a estrenar, salvo en ocasiones especiales, pues es verdad que se complementa ese tamaño desmesurado. Está el chicle y está el donut también, ¿no? El donut te llama la atención.
Sí, porque date cuenta que bien parece que está hecho para adelgazar, porque el centro es vacío. El centro no existe. El donut, los ciudadanos ha desaparecido. El centro, el partido del centro no hay. Entonces, bueno, parece que no, pero es un ahorro, porque si el donut fuera del tamaño y fuera macizo, pues entonces la gente se podría poner púo, se podría poner gordinflas. Pero dice, bueno, pues sí, pero claro, el centro no tiene nada, es aire. Bueno, pues, si lo unimos con el chicle, pues vamos haciendo ahí como engañando un poco el hambre. Pero no, o sea, que ve que los donuts de allí tienen el tamaño de una rueda de tractor y parece que sobra mucho, o sea, que se comen un donut y se ponen completamente berracos. O sea, algo hay ahí misterioso en ese aire del donut, ese aire que queda ahí en medio, que debe engordar muchísimo porque no tiene otra explicación. Eso es otra aportación muy americana.
Música relajante a esta hora en el Flexo. Hola, Dokun. Out of the Weekend, una hermosa canción que tiene claras influencias. ¿Las observan? Con mucho gusto, muy delicada, con un sentido del tiempo muy agradable. Aquí hablando sobre los poderes curativos o no del fin de semana, si realmente un fin de semana puede arreglar cuestiones personales, si uno se va lejos y aprovecha un par de días, pueden tener esos dos días, efectos terapéuticos, pueden ayudar a sanar heridas. Out of the Weekend. Y hoy, hola, Dokun.
Manuel, que más pringa entero.
Llega Happy Stornut.
Deja ya de estornudar de un modo vulgar.
Happy Stornut es el aparato que refina tus estornudos. Ahora también en todos los dialectos. En catalán.
Blau.
En euskera.
Gorka.
En gallego. Happy Stornut.
Refínate.
Mamá, tengo que decirte una cosa.
Dime, hijo.
Me voy de casa.
¿Cómo?
Sí, a vivir con la Jenny.
Un momento, hijo.
Llega
Teskipu i3000.
Teskipu i3000, dile adiós a tu hijo como se merece con todos los amigos de tu quinta. Incluimos fiesta con música en directo y montaditos de pringa y vídeo despedida familiar para que no se le ocurra cambiar de opinión.
Teskipu i3000.
Paco, que el niño se va.
Para tomar por culo.
Teskipu i3000.
Este mes te ponemos dos seguridad en la puerta por si cambia de opinión.
Mamá, que he vuelto, que me ha ido mal.
Perdone, se ha equivocado, aquí no es.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Ha costado mucho trabajo, ha costado una sucesión de arduas gestiones que el poeta José Mateos esté en condiciones de contestar al cuestionario Prus. Pero no hay deuda que no se pague, ni plazo que no llegue. Así que es el momento de proceder a preguntarle al gran José Mateos. José, ¿cuál es su gran miedo?
Pues precisamente el miedo. El miedo es el gran miedo que uno tiene. El miedo a que el miedo se apodere de uno y que le haga fin ver el mundo con sus ojos desenfocados, ¿no?
¿Tiene alguna idea de la felicidad perfecta, algo que quizá se le aproxime?
Pues una casa en la sierra de Cádiz, junto a un arroyo y donde poder crear y pasear y por las noches pues reunirme a conversar con algunos amigos y a beber buen vino de Jerez.
¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
Pues seguramente mi inclinación o mi propensión a la desesperación. A veces, en fin, sin poder remediarlo, cae sobre mí, en fin, esa especie de estado depresivo y en fin, es algo que me gustaría poder evitar, pero lo llevo dentro.
No está en su mano. Entonces entra, sí, en un pozo negro.
Efectivamente.
Y ahí es difícil que una mano le saque.
Sí, no, muchas veces ya sabes que son pensamientos, son, en fin, inclinaciones quizás de carácter, de, en fin, muy complicadas de cambiar.
Muy complicadas, sí, desde luego que sí. Y siendo así, ¿ahora cómo se encuentra? ¿Está bien en esta entrevista? ¿Podemos hacer algo porque esté más cómodo? Quizá una conchita de cacahuetes.
Mi estado es de expectante, a ver qué es lo que me pregunta.
Caramba,
somos
buenas personas, no estamos,
sí, sí.
No estamos entre los Blues Brothers. ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
Las virtudes están bien que se valoren todas, pero quizá hoy en día quizás la tolerancia, diría, pero no siempre.
Eso que...
Pero la tolerancia quizás a veces está sobrevalorada, a veces hay que decir no, saber decir no y en fin, y quizás hacer intentar que cuando hay algo mal hecho se rectifique, ¿no?
¿Y en qué ocasiones recurre usted a la mentira?
Pues seguramente cuando alguien me pone un cuestionario, me plantea un cuestionario, sobre todo si es del tipo Prus.
¿En el resto de su vida es un hombre sincero?
No, también normalmente cuando trato de defender mi intimidad puedo en fin, acudir a alguna mentira para defenderme, ¿no?
Y en cuestión de amigos, ¿qué es lo que más valora de ellos? ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
Bueno, que existan, ¿no? Nada más que el hecho de tener amigos ya es un en fin, es una alegría, ya es un milagro, o sea que nada, que existan, que estén ahí.
¿Cree que los amigos tienen un número máximo?
No sabría decirlo, yo creo que no tiene por qué. Normalmente no son muchos, claro, es muy difícil encontrar esa complicidad y esa generosidad, en fin, que a veces se da, ¿no? Pero no tiene por qué.
Aquí el cuestionario Prus hace una diferencia señalando cuál es la cualidad, demandando cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre y cuál en una mujer. Puede contestar de una sola respuesta o bien haciendo la distinción.
Pues no, la misma para los dos, ¿no? La honestidad con uno mismo, creo que es quizás la cualidad que más me atrae en una persona.
Y llegado este momento, señor Mateos, José Mateos, ¿quién es el gran amor de su vida?
Uf. Como te decía antes, a veces miento para proteger mi intimidad, así que te voy a decir que mi gran amor es el que aún espero.
Ya. Creía que iba a decir Brigitte Bardot.
No es mi tipo, no, nunca lo fue.
Sofía Loren.
Prefiero Claudia Cardinale o Sofía Loren.
Ya, algo más italianizante, ¿no?
Sí. Lo italiano me tira más.
¿Le gusta a usted lo generoso?
Sí. Siempre la generosidad siempre es buena.
¿Cómo de generoso tendría que ser su amor, señor Mateos?
Pues, en fin, el amor no hay que pedirle mucho, simplemente, en fin, que recibir uno todo lo que puedan darle, ¿no?
Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué elegiría, qué seleccionaría?
Pues seguramente lo que ya te he dicho, mi inclinación hacia cierta desesperación existencial.
Y sabiendo que tiene un talento consolidado para la escritura, y al margen de este talento, ¿qué otro le gustaría tener?
Pues sobre todo me gustaría cantar bien. Cantar el flamenco, por ejemplo, me gustaría mucho, pero me temo que no tengo esas cualidades.
Sin poder cantar o sin que le obliguemos a cantar ahora, ¿tendría alguna letra de flamenco, algún verso que se le venga a la cabeza?
Fui piedra y perdí mi centro y al cabo de varios años lo volví a encontrar o algo así, dice.
¿Le gusta ese que dice... La noche del aguacero, no sé dónde te metiste, que no te mojaste el pelo?
Sí, también muy buena.
Sí. Simplemente sí.
En tres versos nos está diciendo toda una novela.
Toda una historia.
Sí, efectivamente. Sí.
Qué cosas hay en el flamenco, qué brillantes.
Sí, y muchas de estas letras, o incluso las mejores, son escritas o creadas por gente casi analfabeta, que en fin, sale prácticamente son letras que parece que salen de las entrañas de la tierra, ¿no?
Sí, algo telúrico, realmente así.
Sí.
Y llegado también a este punto de la vida, ¿cuál considera que es su gran logro?
Pues quizá, en fin, es una pregunta que le hace que uno tienda hacia a parecer un vanidoso, pero quizá yo me siento orgulloso de haber sabido contagiar a algunas personas el amor a la poesía, ¿no?
Uh-huh. Y sé que también es un muy buen lector. ¿Tiene algún héroe o héroes de ficción preferidos?
Bueno, a lo largo de los años, pues tú sabes que uno va cambiando de modelos y de ídolos y tal. Hoy quizá mi héroe preferido sería el idiota de Dostoyevski, de la novela que da el título, El idiota, precisamente.
¿Puede hablar un poco de ese idiota? ¿Cómo es? ¿Compartirlo con los oyentes que quizá no lo tengan ahora en la cabeza?
Pues como el título indica, es un poco un hombre de una gran ingenuidad y de esa especie de ignorancia sabia, ¿no? y bondadosa. Es alguien que aspira quizás a la santidad y a la sabiduría al mismo tiempo. Pero que en un mundo como es el mundo siempre, pues acaba recibiendo pues grandes injusticias y siendo al final pues teniendo un final trágico, diremos.
¿Cómo preferiría, entiéndame el verbo preferir, cómo preferiría morir?
Pues alegre y agradecido, ya que uno tiene que morir, menos que por lo menos dando las gracias por haber pasado por aquí y haber visto y experimentado y, en fin, y sentido todo lo que uno ha podido hacer.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
All through the year we waited through spring and fall.
¿Creen ustedes que esto es una canción de Navidad?
The bells ringing, see winter time bringing the happiest season of all.
¿Se puede cantar más desagradable que Bob Dylan en Navidad? Ahora la música, la guitarra con el slide entra, tratando de apaciguar el clima antinavideño creado por Bob Dylan. Alguien al que no le gusta hablar, ni siquiera en sus conciertos. No dice ni buenas noches. Durante un año entero, se cuenta, no habló una palabra con nadie. Se abstrae. Por supuesto, no fue a recoger su premio, el premio sueco, el Nobel de Literatura. Estaba ocupado haciendo no se sabe muy bien qué. Pero dicho todo esto, comentado este respecto, si Bob Dylan, con el carácter que tiene, le ha dedicado un disco a la Navidad, un disco completo, con esta voz de aguardiente, gran defensor del carajillo mañanero, Bob Dylan. Aquí se aprecia muy bien. Digo que si Bob Dylan le ha dedicado un disco completo, monotemático a la Navidad, el mundo todavía tiene esperanzas. Porque no se puede ser más malaje, más antipático. Cantando villancicos a su manera. El mundo puede tener arreglo. ¿Quién sabe?
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te enteres.
No podemos con la pena de tener que abandonar estas instalaciones. Es la gran Ann Peebles. Stop knocking at my door. Una voz privilegiada. You used to be a good friend. I don't wanna hear what you have to say. Trouble, heartaches and sadness, problema, dolores sentimentales y tristeza, que habla sobre el blindaje del amor como un problema sentimental, o como la propia tristeza. No le afectan a Ann Peebles, porque ella sí, ella ha encontrado el refugio del amor. Este programa se llama El Flexo, ha estado dirigido técnicamente por Cristina Nogales, Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.